Es verdad, chiquilla, estamos ahí todos repartidos. A las 7 de la tarde Alicia Era, a las 6 de la mañana Diego Fortea, a las 8 y 20 Carmen Paul, a la 1 y 20 este quien te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Que estamos a 5 de agosto. ¡Fum, fum, fum! Qué intensito, ¿eh? Qué intensito de calor, de frío. Clara Coto, ¿hace calor, hace frío?
Uf, yo desde luego tengo mucho calor, la verdad.
Me gusta, porque tu frase...
Ahora la descripción es uf.
¡Uf! ¡Uf, qué calor!
Hombre, es que ya estamos en la segunda ola de calor del verano.
Es verdad, chiquilla. Y además va larguita, ¿eh?
Sí.
Va con gana. Viene farruquita.
Así que, bueno, si me permite recomendarle a los oyentes, por favor, quédense en su casa, ahí, fresquito, si pueden. Tengan cuidado también con las horas de máxima de calor y eso, y tengan mucho cuidado sobre todo.
Hombre,
si
favor,
tienen que salir.
Mira, que me gusta, hija. Que te gusta la información de servicio.
Es que para eso estamos también, ¿no?
Ay, la verdad. Hombre, es el principal motivo de la radio, el principal motivo de un programa como este, que es el más de uno, el de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en Onda Cero Cádiz. Y en Onda Cero Rota, ahora sí, ahora sí. Hay mucho que contarle en este tiempo de radio.
¿Cómo estar mirando el cuadro de un artista?
No solamente está... esta señora que se llama Clara Coto.
¿Cómo que señora?
Señora.
Sí, como Rocío Jurado soy ahora, ¿no?
Señora, hombre, por favor. Hombre, de hecho, me parece que consideras que es una ofensa que te llame señora.
No sé para qué digo nada, seguir conociéndote.
Esto se llama rapidez mental, ¿eh?
Sí.
Te podría haber puesto de Abraham Mateo, pero no.
Pero Abraham Mateo es señorita, ¿no?
Señorita, lo tuyo es señora.
Cuando supe toda la verdad,
señora,
ya era tarde para echar atrás,
señora,
yo era parte de su vida y él...
¿Te creía? Claro. Esto es una forma de empezar.
Exacto, yo era parte de tu vida y él me sombra.
Cuando supe que existía usted...
Bueno, Antonio García también que está... Él no es una señora, es un señor.
Solo él
es Don Antonio García.
Don Antonio García. Y Doña Luz Cepeda es una señora de la Agencia Estatal de Meteorología que nos va a contar, pues, cómo está el tiempo. Por favor, dame una alegría.
Él me dijo que era lindo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sol y temperaturas que no cambian en el litoral atlántico suben hacia el resto, especialmente en el interior. El calor más intenso en la campiña gaditana, donde está activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Seguirá soplando el viento de levante, moderado con intervalos fuertes. Máxima hoy de 40 grados en Arcos de la Frontera, 38 en Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz y en Rota y 28 en Algeciras. Mañana temperaturas similares a las de hoy, ambiente soleado con algunas nubes medias y altas, y seguirá soplando el viento de levante moderado, alcanzando intervalos fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cuando supe toda la verdad, señora.
Para empezar con Rocío Jurado tiene lo suyo, pero también, Clara, creo yo que para que esto sea y se parezca a lo que hemos estado haciendo en estos días, creo que podemos contar un poquito cómo está la cosa, porque ahora vamos a hablar con Blanca Flores, con la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, que esta mañana han hecho balance de los 2 años de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, los 2 últimos años, porque lleva ya unos poquitos.
Sí, han hecho el balance y, bueno, en general han destacado que está teniendo una evolución bastante positiva. Han destacado, por ejemplo, de que la provincia de Cádiz bate récord, por ejemplo, con la subida de las pensiones, el ingreso mínimo vital y, por supuesto, con la inversión en infraestructuras en toda la provincia.
Bueno, ahora vamos a hablar con ellos. Les avanzo que también mañana vamos a hablar con la otra parte, con el Partido Popular, con el diputado Miguel Sastre, que... Me aseguro que no va a estar de acuerdo con lo que el balance que haga la subdelegada del Gobierno de España. ¿Qué más ha pasado, Clara?
Pues mira, han pasado bastantes cosas, yo diría. Bueno, siempre pasan cosas, en verdad, ¿no?
En verano siempre.
En verano siempre pasan cosas.
Mira, pues, por ejemplo, las carreras de caballos de Sanlúcar.
Que empiezan hoy, por cierto.
Es verdad, con 31 caballos pura sangre que van a estar en el ciclo de caballos de Sanlúcar, que es el ciclo que da marca a la provincia de Cádiz, España, y creo que Andalucía, porque es una imagen que todos y todas tienen. Les cuento una cosa, que esto es una última hora. Hay un incendio que se está ya está bajo control en Medina Sidonia, un incendio de pasto y matorral. 9.000 metros cuadrados han sido afectados por un incendio propagado por, evidentemente, el tiempo de levante que hemos tenido, que no es poco, que tú te habrás dado cuenta, ¿no, Clara? De cómo
no
está
es poco.
El tiempo.
Y Jaime, si me permites, también seguimos por la sierra porque vamos a hablar de miel, me parece, ¿no?
El sector de la miel que está realmente preocupado por la competitividad de otros países.
Y además también la ola de calor ha provocado pues que no haya muchas flores para que las abejas puedan polinizar y por lo tanto pues escasea bastante la miel.
Les cuento también que el Ayuntamiento de Chiclana ha habilitado dos bolsas de aparcamiento gratuito próximas a su litoral, y también les cuento que el Ayuntamiento de Cádiz, Clara, ya tiene sobre la mesa la programación del Gran Teatro Falla.
Pues sí, la verdad que una programación, hablamos de teatros, bastante diversa y de calidad, por supuesto, en muchos ambientes. Por ejemplo, un artista aquí que nos gusta mucho personalmente, María Pelae, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos también flamenco, tenemos buena música, buen teatro, tenemos de todo.
Una programación cultural que la pueden consultar en ondacero.es/Cádiz, también con los diferentes municipios de nuestra provincia de Cádiz. 12:26, hablamos con la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, con Blanca Flores.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, rota.
Tienes mascota. Esto es para ti.
Soy tu crush, ponme chip, es un match, dame un trip. Si me quieres, cuida el link, soy tu crush. Soy tu crush, es un match.
Campaña de sensibilización hacia los cuidados de nuestros animales de compañía.
Junta de Andalucía.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-6406-51. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Onda Cero Cádiz, rota.
Síguenos en Twitter. Somos @másdeunobahía.
Ya saludamos a la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, a Blanca Flores. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Día intenso, ¿eh? Con las carreras de caballos, con 40.000 cosas más. Recién terminadita la OPE, la operación Pasado del Estrecho.
Terminados los días críticos, pero operación tenemos hasta el 15 de septiembre.
1 millón de personas han pasado por los puertos de Algeciras y de Tarifa.
Más.
Es una barbaridad.
1.200.000, sí señor, es una barbaridad.
Más que en los últimos años, el dispositivo ha sido tremendo el que se ha organizado este año, además con apoyo. Que esto, para la gente que no esté acostumbrada a pasear en estos días por Algeciras y por Tarifa, se habrán visto muchos coches, evidentemente, de Marruecos, de Francia, de Holanda, de Bélgica, pero también agentes de policía de esos países. No está pasando nada, es que vienen a apoyar el dispositivo, ¿verdad?
Pues sí, es que son 250.000 vehículos. Entonces,
se dice pronto.
El despliegue de seguridad es inigualable y la verdad es que estamos orgullosos de esta seguridad que tenemos en este país. Es una fortaleza, es un referente. nuestra organización y nuestros dispositivos, y la verdad es que aunque nos dé muchísimo trabajo, también nos hace, por otra parte, bueno, sentirnos satisfechos de ser un referente en materia turística, en materia de evento, en materia de seguridad.
Bueno, vamos con los dos años de al frente y de gobierno, de legislatura, bueno, el compendio al fin y al cabo de este último año. Es correcto, ¿no? Es balance de los dos años de gobierno de la última legislatura del presidente Pedro Sánchez. Con el paro recién salido hay datos muy buenos, hay otros datos que no son, evidentemente, para ser optimistas nunca hay que serlo, cuando hay una persona desempleada hay que ser exigente con lo que decimos, pero sí que hay un dato que es importante resaltarlo, que es que se han creado 124.184 contratos indefinidos, un 337% más que en 2019.
Exactamente, y además como cifra récord, la bajada del paro en la provincia de Cádiz, eso es un logro.
Otro mes más, porque además los datos son realmente positivos a la hora de hablar de la bajada del desempleo, porque creo que la provincia de Cádiz ha sido donde más ha bajado en toda España.
Sí, ciertamente así ha sido. Ahí están las estadísticas. Moncloa ha publicado los datos actualizados con las tablas en las comunidades autónomas y en las provincias en las que más ha repercutido esta acción del gobierno, donde también los empleos hay que destacar que son más estables, con mayor afiliado a Seguridad Social, con mayor tasa de contratos indefinidos, lo que viene a reafirmar. Hombre, el gobierno.
Esos son, al fin y al cabo, los indicadores que hay que hablar, que hay que siempre que poner sobre la mesa a la hora de hablar de estadísticas de empleo, porque está muy bien decir que el empleo baja mes a mes, pero si el empleo baja y luego sube, es un indicador de que es algo estacional, pero cuando estamos creando contratos indefinidos y cuando estamos creando una afiliación a la Seguridad Social que se mantiene en el tiempo, eso es que no se están creando contratos estacionales, sino se está creando empleo estable.
Pues un empleo estable, con mejores derechos y condiciones laborales de los trabajadores. El empleo, por lo tanto, es de mayor calidad. Y como saben también, en estos años ha habido un gran beneficio en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, que bueno, ha superado más de los 500 euros de cuando empezó este gobierno de Pedro Sánchez.
Uh-huh. También han subido las pensiones.
Efectivamente, también han subido las pensiones. También se han mejorado en muchas cuestiones de ayudas y de bonos como compromisos sociales dentro de esta legislatura. También las pensiones de jubilación están logrando un alcance de 1.547 euros, también son 429 más que en 2018, por lo tanto, para los mayores también supone una dignificación en una etapa de retiro. Ha subido el salario mínimo interprofesional, como he dicho antes. Hay hogares gaditanos, casi 50.000, que se están beneficiando del bono social eléctrico. El ingreso mínimo vital ha llegado a más de 56.000 hogares gaditanos. Por lo tanto, los beneficios también sociales, ya incluso podemos entrar en bonificaciones de transporte público, el programa Verano Joven, el cine para los mayores, los planes corresponsables, que son inversiones directas a la Consejería de Igualdad para que la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres que trabajan en verano puedan dejar en estas escuelas de verano, en esos programas que los ayuntamientos como finalistas están presentando, ¿no? Uh-huh. Como el de Cádiz Cuida y Concilia, en el que el Ayuntamiento de Cádiz percibe más de 133.000 euros para que pueda ser llevado a cabo. Son simplemente algunas algunos de los ejemplos del compromiso social de este gobierno de España.
Sobre el Puente Carranza, ¿se va a llamar Puente Rafael Alberti? ¿Sí o no?
Bueno, en principio lo que se hizo desde la subdelegación fue escuchar las peticiones y demandas de las asociaciones y los colectivos de memoria democrática. Se abrió un expediente que se trasladó al secretario de Estado de Memoria Democrática aconsejando la necesidad del cambio de la denominación del puente. Este expediente se trasladó del Ministerio de Memoria Democrática, de Política Territorial, al de Transporte, que es el titular del mismo. Por lo tanto, ellos también son sensibles con esta necesidad del cambio de la denominación. Saben ustedes que hay peticiones ciudadanos y también particularmente de la diputada de Sumar, Esther Gil, de que la denominación sea Rafael Alberti, y por supuesto estamos convencidos de que la petición de la mayoría de las demandas pues posiblemente sea la que se lleve a efecto.
Bueno, veremos también a lo mejor si hay que abrir a lo mejor una consulta, ¿no? Para ver el nombre que se le pone, si Rafael Alberti o Puente de los Astilleros o como otras propuestas que se han escuchado. Lo que sí parece, que eso lo hemos escuchado al alcalde, que no lo ve mal el cambio.
El titular es el Ministerio de Transporte.
¿Para qué decir más? Hablando de otros asuntos, subdelegada, con las infraestructuras, que es el gran debate, que además lo escuchábamos también a los diputados del Partido Popular hablar de la necesaria mejora de las infraestructuras en la provincia de Cádiz. Ese también vamos a poner el foco también en los próximos años a la hora de hablar de ese tema, porque hace falta y usted lo sabe y todo el mundo lo sabemos.
Evidentemente. No va a mirar para otro lado el gobierno de España, por supuesto. Sabéis que en infraestructura se han hecho grandes inversiones en la provincia, necesarias todas. Ahora mismo se está trabajando pues desde la renovación integral de la línea Algeciras-Bobadilla, en el proyecto de la autopista ferroviaria entre el puerto de Algeciras y Zaragoza para la terminal de contenedores. Sabéis que, bueno, Algeciras en concreto es el principal puerto de comercio internacional de España. Se está trabajando en el enlace de Tres Caminos. Ahí están las obras a diario, mañana, tarde y noche. Se han hecho intervenciones, sobre todo de emergencia, en el mantenimiento de los puentes, en muchísimos enlaces, en muchísimas rotondas, en Vejer, en Los Pastores, entre San Roque y Algeciras. Se sigue trabajando en otros enlaces necesarios. La autopista Sevilla-Las Cabezas está ese proyecto consolidado a la espera de que se amplíe. Pero también nos preocupan las infraestructuras que ahora mismo pertenecen a otras administraciones, como puede ser la Junta de Andalucía, como puede ser la Diputación, porque en verano es la costa noroeste la que sufre o la que provoca estas retenciones que en estos días pasados hemos estado teniendo. También nos preocupa mucho, y sobre todo por el estado que tienen el firme después de los temporales que hemos sufrido este invierno, la zona de la sierra, desde Arco hasta Ronda o Antequera. Sabéis que hay puntos negros entre Arco, Olvera, en las zonas también interiores del campo de Gibraltar, los enlaces entre Castellar y Jimena, por ejemplo, en donde las curvas, la estrechez de la carretera, la ausencia de arcenes, la deficiencia que se han provocado en las carreteras, precisamente, ¿no? por los temporales, como acabo de decir, son las que han provocado, por desgracia, los mayores accidentes, los siniestros mortales que hemos sufrido en los últimos meses en nuestras carreteras. Por lo tanto, la inversión y la mejora en las infraestructuras es cuestión de las distintas administraciones, pero por supuesto el gobierno de España es algo que se toma muy en serio.
Con los trenes también, los también, de la Bahía de Cádiz.
También, también tengan ustedes en cuenta que el uso del transporte público, también desde que está este gobierno, gracias a esos bonos que han favorecido su uso con mucha más frecuencia y muchos más pasajeros de los que estábamos acostumbrados, el también haber entrado otras compañías, el paso del tiempo, algunas cuestiones que ha habido con las catenarias y demás, pues han provocado en algunos momentos situaciones complejas, pero siempre se ha estado ahí pues para dar la respuesta más pronta posible.
¿Qué se va a hacer en Taivilla, en el parque eólico?
Pues en Taivilla se está trabajando también para la actualización y la renovación de la situación que tenemos allí. Taivilla ha recibido más de 8 millones de euros para sustituir las turbinas actuales por modelos más modernos, eficientes, optimizando el funcionamiento, aumentando la capacidad de generación de energía limpia. Saben que tanto por los planes de recuperación, transformación y resiliencia y también por los fondos Next Generation, no solamente Taivilla, sino toda la zona del campo de Gibraltar que tiene tenían las térmicas dentro de esa de ese objetivo de descarbonización, ¿no? De transformar esas energías en hidrógeno verde, pues tiene ese plan tan interesante, ¿no? De construcción del Valle del Hidrógeno Verde y se está invirtiendo y empleando muchos esfuerzos precisamente no solamente en Taivilla, sino prácticamente en toda la provincia, pero fundamentalmente, como ya le digo, en el campo de Gibraltar.
Con también muy buenas cosas, por ejemplo, con los PERTE, que ha sido una genial noticia, que se está trabajando con Europa siempre de la mano para el sector naval, que es algo que siempre, siempre nos ha dado, hablando del empleo, retomando y cerrando un poquito el círculo de esta entrevista, las buenas noticias del empleo.
Pues sí, ya sabéis, Airbus, en cuanto toda esa industria que se mueve y las inversiones en Navantia, lo que es además el Navantia de Cádiz, ¿no? Para todas las intervenciones y actuaciones en todas las embarcaciones, los buques que vienen, los nuevos encargos internacionales, están otros países apostando por nuestro sector naval, por nuestro sector del metal y junto al turismo son los motores de la economía de nuestra provincia y por lo tanto no podemos olvidarlo. Tendremos que seguir en esa línea de corresponsabilidad en cuanto al fortalecimiento de esta industria.
La verdad que sí, bien lo merece. Las buenas noticias que siempre nos da el metal y nos da la aeronáutica y la industria naval en nuestra provincia de Cádiz. Blanca Flores, su delegada del Gobierno de España en Cádiz, que ha tenido usted un día intensito, ahora se va para Sanlúcar, ¿verdad?
Nos vamos a Sanlúcar porque ponemos allí a disposición más de 17 especialidades de la Guardia Civil con 200 agentes velando también por la seguridad en otro de los grandes eventos que tiene nuestra provincia, de todos esos muchos que tanto la enriquecen,
la
bueno, y ustedes saben cuáles son, el Gran Premio, Rocío, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora nos vamos a ir a Sanlúcar, en un ratito, nos vamos a ir a Sanlúcar, que nunca se está mal en Sanlúcar. Su delegada, gracias, buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros, feliz verano.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com.
Cartago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Bueno, tenemos mucho que contarles en este tiempo de radio. En un ratito nos vamos a ir hasta Sanlúcar de Barrameda. Mañana, les recuerdo, estaremos con la otra parte de todo esto, de los dos años del gobierno de España en la provincia de Cádiz. Saludaremos al diputado del Partido Popular, a Miguel Sastre. Ayer estuviste, ¿verdad?, en la rueda de prensa, Clara Cotto.
Pues sí, ayer estuvimos y, bueno, soltaron un titular bastante interesante, y es que decían que el gobierno de España no estaba con la provincia de Cádiz.
Pues le preguntaremos. Al diputado Miguel Sastre, sobre todo por eso, para intentar poner un poco pie en pared. Creo yo que es lo más importante sobre este asunto,
sobre este asunto,
porque la verdad que es realmente serio lo que es esto de las infraestructuras, por ejemplo, del día a día de la provincia de Cádiz, sobre todo por esas competencias que tiene el gobierno de España sobre estos asuntos que son vitales para la provincia, para su provincia.
Que es, y para miles de personas que cada día pues utilizan estos servicios.
O el tren, por ejemplo, que tú habrás cogido el tren alguna vez, ¿no?
Sí, tú también, ¿verdad? Bueno, y las carreteras.
Por ejemplo. Pero me van a permitir los oyentes, nuestros amigos que están ahí siempre detrás, en este 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en este más de uno de la Bahía de Cádiz, en Onda Cero Cádiz, ya lo saben, en un programa que es el más de uno, el de Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, que nos vayamos a escuchar un poquito de musiquita, que siempre viene en verano, ¿verdad, Clara?
Siempre.
Sobre todo por eso, por intentar refrescar un poquito el ambiente, ya que nos vamos a ir a Sanlúcar. A la gente de Sanlúcar le encanta la guitarrita, le encanta el flamenquito, le encanta la cosita buena.
¿Y a quién no le gusta una buena guitarra y un buen flamenquito?
¡Onda que no! Y tú sabes dónde también hay guitarra, dónde también hay flamenco, que yo creo que es uno de los mejores de la provincia de Cádiz, en la isla de León. Hay artistas que están ahí poquito a poquito intentando hacerse un pequeño huequecito en el panorama.
Te dudar, si el tiempo que te quise pudo hacerlo más, dejó paso a la calma, la tempestad de tu amor.
Tan solo imaginarte me hace dudar, si el tiempo que te quise pudo hacerlo más, dejó paso a la calma, a la tempestad.
Nuestro invitado de hoy no solamente le da a la guitarra española, le da también al cante, se atreve a jugar un poquito con los gustos y con los estilos musicales. Él es de la isla, se llama Daniel Bonmatí, lo he dicho bien, ¿verdad, Dani? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Tú cuántos años
lo has tienes? Lo has dicho bien.
¿Cuántos años tienes?
21.
21 años. ¿Ya lo haces todo bien así, ¿no? A los 21 años. Esto es lo que hay, ¿no?
Esto es lo que hay.
¿Cómo te dio por comenzar con esto de la música, Dani?
Pues mira, porque de chico fui con mi padre a un ensayo de una chirigota de Quique Remolino y nos invitó al ensayo. Total, que yo ni tocaba ni cantaba nada. Y escuché un paso doble que me harté de llorar, todo chico, y me harté de llorar. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi padre: papá, yo quiero cantar esto o aprender a tocar esto, porque lo que a mí me ha hecho sentir no es normal. Y a raíz de ese paso doble empezó todo.
A partir del carnaval.
Sí.
Como todo el mundo que se dedica a la música en Cádiz. Yo creo que es un gran indicativo, gran motor, ¿no?, de lo que tiene la provincia a nivel musical. Pero no solamente con la guitarra, sino es que tú siempre has estado con la guitarra, pero nunca te habías atrevido a cantar como
no,
ahora.
He estado ahí un poco aguantado, escondido, ¿no? Entonces, después de tantas reflexiones, ¿no?, y tanto compartir con compañeros y eso, pues uno al final termina haciendo lo que más le gusta, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué cantar ahora?
Bueno, porque siempre he querido hacerlo, pero nunca me he atrevido. Entonces ha llegado el momento de, de hacerlo, ¿sabes?
Hombre, Jaime, al final yo creo que también la vida muchas veces, y Dani, no sé si estarás de acuerdo, la vida a veces se basa en riesgos y también muchas veces el que no arriesga no gana. Entonces, bueno, al final también lo que hemos hablado, eres un artista que te está gestionando, digamos, absolutamente todo. Eso también tiene que ser una locura.
Sí, sí, la verdad que entonces para mí ha sido como muy complicado dar ese salto, ¿no? Porque cuando tú estás solo con la guitarra y te va llamando gente y tú acompañas, no pasa nada, porque Quillo 20 y ya todo tiene todo hecho, te aprende lo que hay que hacer con la guitarra y ya está. Pero cuando ya uno tiene que pegar el salto con cosas propias y todo, ya empieza en la mente el qué dirán, ¿no? Las cosas que realmente no tienen que importar, pero que los humanos inconscientemente le tomamos conciencia.
Una historia, la de la música, que comenzó con el carnaval, pero ha ido teniendo varios hits, ¿verdad? En tu adentramiento, en tu inmersión dentro de la música. Estuviste en los Latin Grammy, ¿no?
Sí, estuvimos.
¿Cómo fue la experiencia?
Pues la verdad que para mí fue increíble porque literalmente yo estaba en mi casa, entonces recibí una llamada por teléfono, ¿no? De que querían que fuera allí a los Grammy a Sevilla a acompañar a Alejandro Sanz. Pues para mí eso es un sueño porque nunca te imaginas ese momento, nunca te lo imaginas.
¿Cuándo te lo dijeron? ¿Qué?
Llorar, mucho llorar.
Llorar, llorar, ¿no?
Porque te crees que es una broma de estas de las aplicaciones de teléfono que te llama un número oculto así, entonces no te lo crees, es como, pero esto es verdad o te está cachondeando, ¿sabes?
Y cuando se lo dijiste a tu familia, me imagino que eso fue explosión. ¿Qué haces tú con tu edad, con tu tiempo, con lo que vienes tú poquito a poquito aventurándote dentro del mundo de la música y de repente ¡pum!
Sí, con Alejandro Sanz en los Latin Grammy.
De repente, sí, sí. Es que tampoco nos lo creíamos, ¿no? Fue, además, todo fue a raíz de mi pareja, que ella baila y es una genio, como yo digo. Y entonces, bueno, a raíz de ella, pues que ella fuera, como ya he ido con 14 años y eso con él, pues era más creíble, ¿no? Pero yo no había ido nunca, y ella estar conmigo y llamarme también ella y comentarme que yo, mira, esto, pues es que no me lo creía. Yo y mi padre llorábamos lo que no había los escritos, porque fue muy, muy impresionante. Es que estás en tu casa, en tu cuarto encerrado con la guitarra, Y piensas que nunca llega a eso.
Sí, sobre todo, bueno, que grandes artistas, ¿no?, al final confíen en artistas mucho más pequeños, en gente que está empezando, para dar un poco ese impulso, ¿no?, por así decirlo, que necesitan,
claro,
al final.
Claro, al final, hombre, todo esto yo creo que son pruebas que te pone, ¿no?, y ayudas que te pone el universo para que sigas y no tenga al final esos miedos que yo he tenido, ¿no?, antes de empezar a hacer las cosas.
Una historia que, como decimos, continúa con ese trabajo que acabas de poner en marcha, ese single. Es tu primer single, ¿no?
Sí, bueno, tengo un par de temas anteriores, pero no los tomo como mis primeros.
Son porque, como era, porque era joven y alocado.
Sí, era joven y alocado.
Como este.
Por ejemplo.
Sí, en sí, mi sueño sí, se llama.
En mi sueño, sí.
¿Te has traído la guitarra?
Digo.
Tú, a ver, tú te has presentado aquí diciendo que no te querías que te hiciésemos un atraco mano armada.
A ver.
Pero te has provocado.
Claro, al final es que se provoca, Dani, muchas veces.
Yo es que provocarme.
Es que llevo yo siempre la llevo en la espalda, entonces ¿qué voy a hacer? No la voy a dejar en la puerta, ¿no?
Es una extensión más de ti ya.
¿Qué podemos tocar?
Bueno, podemos hacer un poquito del tema nuevo, ¿no?
Un poquito,
por ejemplo,
venga,
¿no?
Por ejemplo.
Así para irnos a Sanlúcar, que a la gente le gusta de Sanlúcar. 12:53 minutos, Daniel Bonmatí en directo en Onda Cero.
Tan solo imaginarte me hace dudar, si el tiempo que te quise pudo hacerlo más, dejó paso a la calma, la tempestad de tu amor. Duele, rebusca sin quererlo el corazón, pero aún le duele. El tiempo se disfraza en un rincón y se entretiene jugando al escondite de tu amor. Y aunque el invierno nos vistió con una fina capa gris tejida en hilo de rencor, tonos lejanos de carmín, vuelve el recuerdo de tu voz, vuelven las horas junto a ti, vuelve el que quiero pero no, vuelven y no se quieren ir. Solo imaginarte me hace dudar, si el tiempo que te quise pude hacerlo más, dejó pasar la calma, la tempestad de tu amor.
Para no cantar...
Maravilla, ¿no?
Cantas maravilloso, ¿eh? Chiquillo.
Muchas gracias.
En todas las plataformas pueden escuchar la carrera de esta artista, de nuestra vecina San Fernando. Más de uno, sintonía de la radio, estás en Onda Cero.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Este verano Insolac cumple 20 años. ¡Wow! Y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com.
¿Eres emprendedor y buscas una gran oportunidad de negocio en Cádiz? Abre tu propio supermercado Eroski. Con el respaldo de una marca líder, tendrás todo el apoyo necesario para triunfar. No esperes más. Accede a la web de Eroski Franquicias para más información.
Mediodía en la radio, estás en Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Se me han ido todos. ¿Dónde está Clara? ¿Dónde está Antonio? Se me han ido por ahí, de pingoneo. Bueno, yo les cuento una cosa, quedan 3 minutos para que sea la 1 del mediodía, tiempo de noticias, ya lo saben, en Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Nos damos un saltito siempre por lo que pasa en España y en el mundo. Y luego pues nos vamos pues a otros lados. Pues mira, nos tenemos pendientes irnos hasta Sanlúcar de Barrameda. Nos vamos a ir también a hablar de la miel en la Sierra de Cádiz y en la provincia de Cádiz, que están preocupados pues por el tema de la competencia con otras mieles de nuestra provincia de Cádiz y de toda España.
¿Qué te creías, que te ibas a librar de nosotros?
Como el resfriado que tengo yo, que no se me va.
Antonio, ¿se creía que se iba a librar de nosotros tan fácilmente?
No, no, eso no va a gustar. Anda ya. Oye, mañana es un día importante en Puerto Real.
Sí.
Se cumplen 2 años del incendio de las canteras.
Un día que yo creo que va a quedar marcado para todos los puertorraleños, sobre todo los que nos pilló allí ese día. Y se cumplen 2 años del incendio que azotó, yo creo que toda la, al menos esta zona de la provincia. Y que fue visto desde, me recuerdo llamadas de aquel día desde las playas de Cádiz, de familiares, que nos preguntaban qué estaba ocurriendo en Puerto Real.
De hecho, se fue la luz
en varias zonas, correcto.
De la bahía. Un día que además se va a quedar en la retina de muchas personas de la villa porque, bueno, ahora en serio, vamos a hablar contigo de Puerto Real en serio, Antonio, porque allí se quiere mucho el Parque de las Canteras.
Hombre, yo te hablo desde un punto de vista personal quizás, Jaime. Yo las excursiones que hacía en el colegio, recuerdo que cada año se iba allí y muchas veces, o cada fin de semana que quizás no había planes para hacer, pues ocurría ir a la zona de las canteras, y es un sitio muy, muy especial, muy querido. Era conocido como el pulmón de la bahía, pero yo lo considero también el epicentro de Puerto Real.
El epicentro cultural, el epicentro social, todo el mundo ha ido allí a disfrutarlo mañana.
Efectivamente.
Vamos a escuchar muchas voces.
correcto,
de que correcto. Estuvieron en aquel 23, en aquel 2023, 6 de agosto,
sí, 6
de agosto de 2023, días complicados,
¿Avanzamos con quién vamos a hablar o...?
Luego, eso ya mañana.
Que mañana gente... sintonizamos.
Dejamos
hacer, ¿no?
Con la miel en los labios, sí, precisamente. Sí, sí,
sí. Mira, con la miel te ha salido de todo,
¿Has visto?
No, chiquilla. A la una noticias y luego más Bahía de Cádiz con un montón de cositas hoy que les vamos a contar en este tiempo de radio. No se vayan, que vienen todos los informativos, vienen todas las noticias de España, del mundo y de Andalucía. Que no se vayan, ¿no? Que se queden.
Hombre.
Que se queden aquí, en Onda Cero. Digo yo. Sí, ¿no? Antonio.
¿Dónde me vas a estar?
Hombre, yo te digo.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los contenidos de Noticias Mediodía en un martes en el que hemos conocido la detención de un hombre de 41 años como presunto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 34 años a la que encontraron muerta ayer en la localidad de Don Benito. Este mediodía el ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio y se ha decretado para hoy jornada de luto oficial. Redacción en Badajoz, José María Amador.
Sí, en Don Benito se lamenta esta víctima presuntamente de violencia de género. El delegado del gobierno en Extremadura ha confirmado que se halló el cuerpo sin vida de una mujer de 34 años en las instalaciones de una nave industrial y se ha procedido a la detención del que fuese su pareja, un hombre de 41 años, ambos vecinos de Don Benito con 4 hijos menores que, según informa la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, han pasado a disposición de la protección de menores. Se tiene previsto que la autopsia se realice hoy mismo y tras esta el detenido pasará a disposición judicial.
Nos ocuparemos también de lo que está pasando esta mañana en el Parlamento de Navarra, donde la comisión de investigación que se ha creado para investigar las adjudicaciones de obra pública de los últimos años vinculadas al caso Koldo tiene que decidir hoy los nombres de los diferentes comparecientes. Entre los nombres que hay sobre la mesa, el del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos, o el de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Onda Cero Navarra, Jorge Tirapu, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 3 horas llevan reunidos los miembros de la comisión de investigación para decidir quiénes del centenar de candidatos propuestos por los partidos políticos deberán ser citados a partir de septiembre. Todo apunta a que deberán declarar en la Cámara Navarra Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García o el propietario de Servinavar, Antxon Alonso. También la expresidenta Usue Barcos o la actual jefa del Ejecutivo Navarro, María Chivite, que se muestra dispuesta a colaborar.
También han solicitado mi comparecencia, pues ahí estaré, como siempre que me lo pide el Parlamento de Navarra, con la tranquilidad de, bueno, pues que yo ya he explicado todo, pero bueno, todas las veces que haga falta aclarar cualquier cuestión.
Falta por saber si habrá mayoría suficiente para que salga adelante la petición de comparecencia de Víctor de Alhama, Leire Díez o el teniente coronel de la UCU, Antonio Balás.
A todo esto, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha criticado que el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión, haya sido incapaz de confirmar con rotundidad que en el partido no existiera una financiación irregular.
Y la segunda, yo creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece como mínimo sospechoso.
Por cierto, que el abogado de Antxon Alonso, el presunto socio de Santos Cerdán, ha renunciado a su defensa a través de un escrito remitido al Supremo. Alonso está siendo investigado en el caso Koldo por su implicación en la empresa navarra Servinavar por la presunta adjudicación irregular de obras públicas a cambio de mordidas. El Consell de Govern de la Generalitat Valenciana recurrirá ante el Supremo el decreto del Gobierno central que desarrolla el reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que se trata de una medida que el Ejecutivo central ha adoptado de forma unilateral y que invade las competencias autonómicas. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
Dice además la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, que ese decreto es discrecional.
Porque comunidades como País Vasco, como Cataluña, le tocan 0 menores frente a, por ejemplo, los 571 que le toca a la Comunidad Valenciana.
Insiste en que los centros valencianos están al 160% de ocupación y critica que el Gobierno no tiene previsto aportar los recursos necesarios para costear esas atenciones.
Además, la Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, a 5 integrantes de un clan familiar que habrían cometido 6 robos de cobre de la línea férrea en las inmediaciones de esta localidad. Y nos haremos eco del último reto viral que circula por redes sociales. Un reto bastante desagradable, el de defecar en piscinas públicas y privadas. Es lo que ha pasado en la piscina municipal de Algeciras, que se ha visto obligada a cerrar sus puertas, Alberto Espinosa.
Unos hechos que han sido condenados por el gobierno de Fabián Picardo de manera enérgica. El gerente abrió la instalación como de costumbre para realizar las comprobaciones rutinarias y permitir el acceso al personal de limpieza. Fue entonces cuando localizaron excrementos en el agua y también numerosos actos vandálicos en el interior de los vestuarios. Las autoridades sanitarias del Peñón están realizando numerosos análisis para que todo esté en condiciones e incluso no descartan reabrir la instalación pública a lo largo y ancho de esta jornada.
Todo esto y más información a partir de las 2 del mediodía. Noticias Mediodía con María Hernández.
Es verano y eso significa no saber en qué día vivimos. Puedes mirar el calendario o puedes poner la radio y... Si lo que suena es Loving You con Nacho Arias, es que es lunes. Cuando escuches Hello con Arturo Téllez, Gente Vejera con Carles Lamelo o a Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, es fin de semana. Y si escuchas Quinótico con David Martos, bienvenido al miércoles. Este verano, desprográmate con Onda Cero, tu radio.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevas incidencias con los trenes. Retrasos de hasta 3 horas ayer por la tarde, lo sabe, entre Madrid y Andalucía. La Junta ha considerado una auténtica locura estos episodios y ha reclamado concretamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se deje de tuitear tanto y se dedique a trabajar y a solucionar los problemas. La Junta, que por cierto cierra esta semana su curso político y ha querido dejar 2 mensajes antes de irse de vacaciones. Por un lado, la portavoz, Carolina España, ha asegurado que el gobierno andaluz cumplirá su contrato con los andaluces. Y por otro, ha criticado al gobierno por su negociación de los recursos comunes en el modelo de financiación. Ha pedido a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que le pare los pies a ella y a Esquerra, así lo ha dicho, en referencia al acuerdo sobre la financiación diferenciada para Cataluña. Más cosas. La ola de calor sigue azotando a Andalucía. Hoy 7 provincias con avisos por altas temperaturas. Almería es la única que se libra. Y más noticias. Las agencias de viaje apuntan subidas de precio este verano de hasta un 20% en destinos como Torremolinos, en Málaga, aunque sitúan Cádiz como la costa más cara. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Así es, sobre todo en Chiclana, Zahara de los Atunes y Tarifa. Los precios en estas zonas son los más elevados, sobre todo en el mes de agosto, donde el coste medio para hospedarse en un hotel puede alcanzar los 1.900 euros por persona en un alojamiento de 3 estrellas y con extras incluidos.
Y en Málaga, una niña de 3 años ha fallecido ahogada en una piscina en Alhaurín de la Torre. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
El suceso se produjo la tarde de ayer en una vivienda situada en la zona del Taralpe sobre las 7:15 de la tarde. La menor fue hallada flotando cuando se dio la voz de alarma y los servicios sanitarios se personaron en el lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, la actualidad pasa por la búsqueda del joven desaparecido el domingo en la Playa de los Muertos. Equipos de salvamento marítimo y Guardia Civil continúan con el operativo después de 3 días sin resultados. El ayuntamiento pide respeto a las señales de bandera roja para evitar estos riesgos.
En Ceuta, la Guardia Civil, en colaboración con la Marina Marroquí, ha impedido la entrada de 40 migrantes a nado a nuestra ciudad. Ocurría esta madrugada cuando los agentes de ambos países realizaban labores de vigilancia, localizando y evitando el pase de estas personas.
personas, tanto de origen marroquí como subsahariano.
En Córdoba, los sanitarios del Hospital Universitario Reina Sofía han realizado por primera vez en España y tercera en el mundo la implantación de un desfibrilador capaz de dar pequeñas descargas para corregir arritmias graves y pequeños impulsos eléctricos para modificar taquicardias.
En Granada, la Sierra de la Sagra será declarada como Parque Natural de Andalucía en el primer trimestre de 2026. Este paraje, situado entre Huéscar y Puebla de Don Fabrique, en el norte de la provincia, se convertirá así en el 25º espacio de Andalucía en recibir este reconocimiento. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha explicado que el plan de tramitación del decreto será muy participativo e implicará ayuntamientos y entidades de la zona.
En Huelva hoy se vuelve a hablar del furtivismo en la localidad de Berrocal, a pesar de que el periodo de veda del ciervo se mantiene vigente hasta el 19 de octubre, porque es ahora cuando estos animales se dedican a la crianza de los cervatillos. Los vecinos y ecologistas en acción han vuelto a alzar la voz para denunciar lo que consideran una situación de absoluta impunidad.
En Jaén destacamos que el Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación por 8,8 millones de euros del mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas del tranvía de Jaén para los próximos 4 años, más la posibilidad de una prórroga por 1 año más. La última previsión de la Junta es que el tranvía pueda estar funcionando el próximo invierno.
Y en Sevilla, un camión ha sido interceptado con 18.000 litros de mercancías peligrosas tras circular de forma irregular por la A49. Los agentes han circulado detrás del camión durante aproximadamente 7 kilómetros hasta que el conductor se percató. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten, pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hola Cádiz, es la 1 y 11 minutos.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
A la 1 y 35, Carmen Paul le cuenta las noticias. Nos vamos a asomar a dos citas importantes que tenemos esta semana. Una de ellas comienza este día 8, que es el Teatro de Comedias del Puerto de Santa María. Una programación cultural, la del puerto, que válgame Dios, ¿cómo están? De Enrique Iglesias, que es el delegado de Cultura del Puerto. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Hasta arriba de cositas, ¿eh? Hasta arribita.
Efectivamente, estamos a tope. Esta semana es especialmente particular en cuanto a la cultura en el puerto.
Además, con el gran clásico, que es el Festival de Teatro de Comedias del Puerto de Santa María. Vienen también los Cristobitas, ¿verdad? Que es el Festival de Títeres, la muestra de Títeres, las jornadas de cante de Cádiz y el puerto a final de agosto. Esto para que los que digan que no pasan cosas en la bahía, ¿verdad?
Efectivamente. Quien no quiere participar, quien no participa, perdón, es porque no quiere, porque realmente las actividades que se han planteado desde el área de cultura es para todos los públicos, desde el Festival de Jazz, que dio el pistoletazo de salida a las actividades del verano, hasta el festival, el quinto festival de cantes de Cádiz y los puertos, como has comentado. Y esta semana, Jaime, discúlpame,
sí,
porque que realmente estoy emocionado porque, por supuesto, porque arrancamos con el 34º Festival de Comedia, ¿no? El día 8 en el patio porticado del Colegio San Luis Gonzaga, pero ayer se estrenó y estará toda la semana un programa nuevo, inédito en el puerto, que es Escena al Aire, ¿no? Que consiste en artes escénicas al aire libre en diferentes puntos de la ciudad, no solo del centro, sino también en los barrios periféricos, donde el ciudadano se puede encontrar hasta 4 espectáculos simultáneamente ocurriendo cada día de lunes a jueves de esta semana.
De hecho, esta noche en la Plaza de los Frailes habrá espectáculo divertido, provocador, terapéutico, lleno de imaginación, un clown, una parodia del circo, Humanus Comicus, Mundo Costrini, a las 8 en la Plaza Alfonso X, habrá teatro, a las 11 más teatro, a las 9, a las 10 habrá circo también en la Plaza Alfonso X, a las 9 en la Plaza Colón, a las 10 en la Plaza Alfonso X, y así todo el día, y además, para que nadie se lo pierda, para que nadie se pierda nada.
Efectivamente, efectivamente. Y es interesante recalcar que cuando hablamos de teatro de calle no es que hayamos cogido la programación del Pedro Muñoz Seca y la hayamos sacado a la calle, sino que son espectáculos que tienen una producción concreta para que en la calle luzca perfectamente. Nos hemos convertido a la ciudad en escenario.
Anda, qué bonito el escenario, como el puerto como escenario, vamos, como para, ¿no? Pero lo que sí es bonito también es, como bien decíamos, el patio porticado de San Luis Gonzaga, que tenemos una obra para comenzar, además de las buenas, con Soledad Mayor, con Eva y Santa, con Mariora Terés, con Rocío Marín, con Las que gritan, a las 10 de la noche, ¿verdad? Con la fresquita.
Ya esa hora apetece, ya hemos disfrutado del ocio durante todo el día y por la cultura.
Una programación cultural que además lo bueno que tiene el verano es que te permite ser un poco más versátil, ¿verdad? A la hora de hacer una programación para todos los públicos y además en una ciudad turística como es el puerto de Santa María.
Claro que sí, la verdad es que como te comentaba, nosotros cuando programamos lo intentamos hacer para satisfacer las inquietudes de cualquier punto de vista cultural. Pensando siempre, por supuesto, en nuestros ciudadanos, nuestras vecinas, pero también, por supuesto, más que invitados y encantados de recibir a todas las personas que nos visitan.
Pues ya soy yo uno que va a ir para allá, como por ejemplo para ver este sábado a Pepe Villuela con su guitono Onofre, con el pícaro perdido, o por ejemplo el 16 de agosto con Rafael Álvarez, con el brujo, con Javier Alejano, que también lo vamos a poder disfrutar. O si no, por ejemplo, pues a los Cristovitas, al festival de títeres, a la muestra de títeres Los Cristovitas, que ese sí que es otro clasicazo de la programación cultural del puerto de Santa María.
Claro, efectivamente. Es el hermano pequeño, pero no por quitarle importancia, sino porque es como la introducción a las artes escénicas para vivirlo en familia, para transmitírselo a los más peques, para meterles un poquillo ese gusanillo, ese gusto por el teatro, para que después puedan seguir disfrutando del resto de la programación.
Iremos hablando de esta programación en este agosto, en este mes de la cultura. Se puede decir que este es el mes de la cultura del puerto de Santa María porque hay actividades 24/7, e incluso simultáneas, para que uno se lo tenga que poner un poquito más difícil. Enrique Iglesias, delegado de Cultura del Puerto, muchas gracias.
A ti, Jaime, un abrazo. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights. Y nos vamos a ir hasta Sanlúcar de Barrameda. Well, I'm just a slave unto the night.
Pues sí, hoy comienza el espectáculo, el mayor espectáculo de las playas del sur, el mayor espectáculo ecuestre de las playas del sur, las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, su primer ciclo, 31 pura sangre. Rafael Hidalgo, que es el presidente de la Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis ya con las carreras de caballos, presidente?
Pues mira, desde el año 1845, pues se cumplen esta edición los 180 aniversarios.
Pues parece que tiene 35 años, no 180, de lo joven que está.
La verdad es que esto ahora mismo estoy muy tranquilo, ¿no? Porque esta tarde a las 6:30 comienzan las carreras, ¿no? Con las 4 carreras que se corren hoy. Como tú bien has dicho, el número de caballos, pues repartido entre la primera carrera es 4 caballos, la segunda 6. La tercera y la cuarta.
Uh-huh. La verdad que las carreras de caballos de Sanlúcar son imagen de España, imagen de Cádiz, imagen de Andalucía, imagen de Sanlúcar. Pero también lo que pasa en estos días en Sanlúcar no es baladí, porque hay muchísimos visitantes que van a la ciudad a disfrutar, que van a estar en la calle, porque es, yo creo, Rafael, que es algo que pasa de una actividad, que es algo cultural de la ciudad, que es algo que viene intrínseco con Sanlúcar.
Bueno, es que las carreras de caballo, que son el mayor referente turístico que tiene Sanlúcar, los sanluqueños lo viven como una cosa como es, ¿no? Como una cosa suya. Y bueno, pues desde primera hora de la mañana ya se está viendo el movimiento que hay en el pueblo, ¿no? De visitantes que vienen de fuera, de sobre todo gente, mucha juventud que se ve moviéndose con sus maletas para un salto o para otro. O sea, que están llegando y que yo espero que la playa, todo ese el hipódromo nuestro, que es el hipódromo natural que tenemos a lo largo de la playa, se cubra de visitantes y de sanluqueños, por supuesto, y que disfruten de nuestro espectáculo.
Además que la gente de Sanlúcar se va allí, a la zonita un poquito más para allá de las piletas, ¿verdad?, a coger su sillita, a disfrutarlo todo, como toda la vida, como se ha hecho toda la vida.
Claro, como toda la vida a pie de playa, con sus meriendas, sus cosas, sus niños con las casetitas de apuestas, en fin, eso es lo típico de Sanlúcar y lo que se viene realizando de tantos años atrás.
¿A qué hora comienza esta tarde el ciclo?
Esta tarde comienza la primera carrera a las 6:30.
A las 6:30 de la tarde es el premio Las Dunas Shopping, ¿verdad?
Efectivamente.
Luego tenemos toda la tarde carreras, si no me equivoco. Hoy son tres, ¿verdad?
Hoy son tres. La primera es el premio Las Dunas.
Son cuatro.
No, tres no, cuatro. Por supuesto que son cuatro. Son, como he dicho antes, el número de caballos que corren.
Son la segunda carrera del día, es el premio Grupo Indeso. La tercera, el Banco Sabadell, el premio Banco Sabadell. Y el premio Dexter. Con eso cerramos hoy, ¿verdad?
Exactamente. Con eso cerramos hoy. Esperamos que todo salga bien. Y bueno, esto es como todas las cosas, Jaime. Esto es comenzar. Y una vez comenzado, ya esto va sobre ruedas.
Le digo una cosa, presidente. Si no ha fallado en 179 años, 180 no va a fallar. Eso se lo digo.
No creo.
Se lo digo yo ya. Fiesta de interés turístico internacional, 31 ejemplares. El epicentro en estos días del sur de España y de España es el epicentro social, es Sanlúcar de Barrameda, con estas carreras de caballos. 180 años de historia, que no son pocos. El segundo ciclo ya tenemos fecha, ¿verdad?
Sí, el segundo ciclo comienza el día 19 de agosto, 19, 20 y 21, y el 19 de agosto habrá cinco carreras, porque somos soporte de la Loto Tour, y nos lo siguen así, y después seguirá el segundo día con cuatro y el tercer día con otros cuatro.
Además, el segundo ciclo es donde se celebran los grandes premios, ¿no?
Efectivamente, tenemos el Gran Premio de Andalucía y el Gran Premio de Sanlúcar.
Que el primero, hay que contarlo, está patrocinado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y el Ciudad de Sanlúcar por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Me gusta que todo el mundo vaya a una, sobre todo porque si a las carreras de caballo de Sanlúcar le van bien, a Sanlúcar le va a ir bien. Y eso lo vamos a ver en estos días. Rafael Hidalgo, presidente de la Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar, le agradezco que nos haya atendido, porque hoy tiene que ser un día intenso, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no he parado desde que esta mañana salí de casa.
Todo va a salir genial. Un abrazo, gracias.
Urbana, muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Mediodía en la radio, está usted en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Hay mucho que contarle en este tiempo de radio. ¿Dónde si no? En Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Lo estabas ahí preparando?
No. Es que me he equivocado.
Pero eso no lo digas.
No, ya, ¿para qué vamos a decirlo? He intentado ahí, pero no. Tú no tienes explicación, todo tiene explicación. En el más de uno de la Bahía de Cádiz es la 1:23. Oye, ¿cómo está el tiempo? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Está caluroso? ¿No caluroso? Hombre. ¿Las mareas cómo están?
Pues la verdad, habría que mirar las mareas. Mira, eso es un buen momento para ir a la playa, porque la verdad, con el calor que está haciendo...
¡Claro! Sí, porque hace buenecito.
Bueno, relativamente, porque es
pero
verdad que hace...
Pero para ir a la playa no. Para ir bueno, a la playa no. Les vamos a hablar de un problema serio que tienen los apicultores de nuestro país. Saben ustedes que en nuestra Sierra de Cádiz hay un auténtico motor económico con la miel, que solamente tiene usted que buscar pues esa miel de la Sierra de Cádiz, miel de Prado del Rey, que es una auténtica delicia. Pues bien, los apicultores... tienen algunos problemas que, además de también los problemas que hay con las abejas y demás, pues hay problemas con la competitividad con otros países, Clara, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, hace unos años tuvieron problemas con la miel china y ahora mismo están teniendo problemas con Ucrania, que ha abaratado bastante los precios de la miel, y entonces sí que es verdad que estamos hablando de un municipio que produce, si mal no me equivoco, más del 70% de la miel de la provincia, que es un motor económico bastante importante.
Y además que es una miel que es reconocida por su calidad, la miel que se produce en la Sierra de Cádiz, la miel que se produce en Prado del Rey. Una decisión que fue tomada por la Unión Europea, la compra de miel sin arancel ninguno a los apicultores ucranianos. Este y otros problemas lo queremos debatir y queremos abrir también micrófonos en el 629-40-8530. Quiero saludar a Luis, él es apicultor, nos escucha hasta ahora. ¿Cómo está Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted es de uno de esos apicultores tan maravillosos que tiene nuestra Sierra de Cádiz, en Prado del Rey, ¿verdad?
Pues sí, sí, yo soy el presidente de la Asociación de Apicultores de la Sierra de Cádiz, Asociación Apícola, y bueno, en este caso yo estoy en el bosque, pero vamos, que es de toda la comarca.
¿No? Claro, sí, no, en el bosque, Prado del Rey, Olvera, Ubrique, son todas localidades que tienen más o menos su vinculación con la miel, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno,
es tradición apícola.
Sí, la verdad que sí. Hablando del problema con la compra de miel a Ucrania sin aranceles, el hecho de que se compre miel a otro país hace un problema de competitividad a la miel nacional, a nuestra miel.
Pues sí, porque incentiva el problema que llevamos arrastrando con la mezcla de mieles de otros países, sobre todo de China, y entonces esto pues incentiva todavía más a esos grandes lineales, a esas grandes envasadoras que le venden a los grandes lineales de hacer mezcla de mieles de otros países, que el coste de producción de la miel es mucho más barato, tampoco pasan los controles sanitarios que nosotros pasamos y abaratan el precio de nuestra miel.
Luis, además también hablamos de otro problema ahora mismo en verano, y es que con esta ola de calor se ha reducido muchísimo el hecho de que haya flores en los campos, lo que provoca que al final las abejas no puedan polinizar y por consiguiente al final hay muchísima menos miel disponible.
Pues sí, sí, la verdad es que este año tenemos un hándicap que llovió bastante tarde, la primavera, y en nada empezó la calor. Entonces la floración ha durado muy poco y se ve reducida, nuestras cosechas se van a ver reducidas en torno a un 40% menos.
Y todo esto además con los problemas endémicos que tiene el sector de la apicultura, que yo no sé si nos lo puede resumir, además del problema evidente que hay con las abejas, de que hay ese problema con ellas, con estos pequeños dioses de nuestra naturaleza. Tenéis también unos problemas que los sufrís desde hace tiempo, ¿verdad?
Pues sí, sí, aparte de los problemas de introducir mieles de fuera de España, también tenemos el problema de las especies invasoras, en este caso aquí en la provincia de Cádiz, prácticamente se ha extendido ya por toda Andalucía, es de la oriental y de una especie invasora de avispa que nos está causando muchísimos problemas. O sea, que la ataca a las abejas, las caza y las decapita y se las lleva para alimentar a sus larvas, a los nidos.
¿Y esa especie invasora, ¿quién, sí, cómo llegó a España?
Pues ya se ha estudiado, entró por el puerto de Algeciras, que tenemos también... El puerto de Algeciras es beneficioso para muchas cosas, pero también es perjudicial para otras, como todo. Entonces, pues por el puerto de Algeciras entró en 2018 y y se ha ido extendiendo, porque se ha basado muy bien al medio, y cada nido de Vespa Orientalis suelta para el siguiente año en torno a unas 50 reinas, que serían sobre unos 50 nidos más cada año, cada el siguiente año, se va multiplicando por 50.
Y Luis, sobre este problema de la avispa oriental, ¿se está intentando buscar una solución o os ha llegado a vosotros que se esté haciendo algo por solucionar este tema?
Pues la verdad, desde las administraciones, poco. O sea, en mayo ya se declaró especie invasora por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y ahora ya estamos a expensas de que la Junta de Andalucía tiene que sacar un protocolo de actuación, porque eso lo tiene que hacer cada comunidad en el momento que se declara especie invasora, y la Junta de Andalucía todavía no ha sacado el protocolo de actuación sobre esta especie. Entonces, pues desde la Junta de Andalucía están un poco parados en este aspecto, y la verdad que sí, que desde Diputación nosotros estamos recibiendo apoyo. Desde Diputación, dentro de las limitaciones que ellos tienen, pues nos están ayudando para nosotros independientemente formarnos en esta avispa, porque necesitamos formación para poder por lo menos combatirla.
Que eso es importante, combatirla y tener las herramientas. ¿Las competencias son de la Junta, son del Gobierno, son de la Junta, por lo que dices de la creación de ese protocolo, verdad?
Sí, una vez que el Gobierno la declara especie invasora, entonces ya en la Junta cada comunidad autónoma tiene que hacer un protocolo de actuación de eliminación de nidos, de trampeo y demás. Entonces, pues ya es ahora mismo ya que desde mayo está declarado especie invasora, pues la Junta de Andalucía es quien tiene las competencias.
Luego también estamos hablando, Luis, de un problema que habéis tenido, que es, si mal no me equivoco, con el glifosato, ¿no? Que es un herbicida que se utiliza sobre todo en los márgenes de las carreteras y que al parecer afecta también negativamente a la flora y a la población de las abejas, ¿no?
Pues sí, desde Europa, desde Bruselas, han aprobado otra vez el poder usar el glifosato, y entonces, pues, tanto en los cursivos como en los márgenes de las carreteras lo están utilizando, y eso es un problema que envenena a nuestras abejas, y por hecho...
Sí, por consiguiente...
Nuestras colmenas se ven envenenadas y se terminan perdiendo, vamos.
Pues este es el problema que tienen los apicultores de nuestra Sierra de Cádiz, como decimos, con ese problema de la miel importada de Ucrania, sumamos otros problemas que tenemos en agenda. Luis Fernández, desde El Bosque, nos escucha el presidente de la Asociación de Apicultores de nuestra Sierra de Cádiz. Te tengo que dar las gracias por endulzarnos nuestra vida, que lo sepas, pero de verdad, muchísimas gracias.
Nada, nosotros encantados. Gracias a vosotros por la atención y nada. Estamos para lo que necesitáis.
Bueno, 1:31. Problema serio, ¿verdad, Clara? El que tienen los apicultores de nuestro país, también el de los apicultores de la Sierra de Cádiz, es que dan de comer a mucha gente en la sierra.
Dan de comer a muchísima gente, y también, por consiguiente, al final no dan de comer a nosotros, no valga la redundancia, porque tú eres de miel, Jaime.
A mí me encanta.
A mí me encanta también. O sea, es que yo creo que no nos imaginamos nuestra gastronomía sin miel.
Y te voy a decir una cosa más. La miel de la sierra no es por nada, pero está espectacular.
Eso es un espectáculo, de verdad.
Está espectacular. 1:31, Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Onda 0, 1 y 33 minutos. Voy a darle una alegría a mi querida Clara Coto.
En Onda 0, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Ven Antonio García detrás, que está preparando absolutamente todo para el especial que tenemos mañana. Ese ratito que nos vamos a pasar por las canteras para recordar con los vecinos y vecinas de Puerto Real ese segundo aniversario del incendio, que parece que no, pero les ha afectado muchísimo a los vecinos y vecinas de la villa.
Y al final, por consiguiente, también a los municipios de la bahía, ¿no? Uh-huh. Que al final también se vieron afectados ese día.
¿Tú sabes quién es este señor que estamos escuchando?
Puede que sí.
¿Quién?
Me suena. ¿Puede ser un italiano?
Sí.
Damiano David.
Sí.
Es que has visto, yo sirvo para todo.
Y esta es una alegría que te quería dar para despedir este tiempo de radio. Por muchas cosas, por muchas cosas.
Sí, por tantas cosas. Como esta primera vez de la que hablo, ¿no? Este first time. Jaime, ¿te puedo decir una cosa que te va a gustar? Que puedes ir a la playa porque la marea está bajando.
¡Ole!
Así que se puede ir a gustito.
Pero con calor.
Bueno, pero te metes en el agüita,
y
fresquito.
Y ya no hay calor.
Y ya no hay calor, efectivamente. No hay calor. Y además, como ha habido estos días de Levante, el agua tiene que estar de la de fresquita, de limpita.
Y rica.
Maravillosa.
Pero antes de que venga Carmen Paul, también le vamos a dar una alegría a Carmen Paul, porque esta noche tenemos concierto en el Concert Music Festival. Esta noche en Concert Music Festival, Amaral en concierto.
El daño que te hice yo, sin besos de despedida, sin palabras bonitas, porque te miro a los ojos.
1:36, noticias, Carmen Paul, hasta mañana, buenas tardes.